Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero hablar, por ejemplo, de la muerte súbita. También voy a hablar del aneurisma y voy a hablar de la cardiopatía congénita, de las cardiopatías congénitas. Estoy hablando de enfermedades del corazón, la muerte súbita, los casos de deportistas famosos, de futbolistas, el caso Puerta, de los aneurismas. Habréis oído hablar de ellos. Es cuando una arteria se altera, se estropea, se puede romper una arteria. Las cardiopatías congénitas. Un niño que ha podido nacer con un problema en una válvula o que ha nacido con un cambio, con una extraposición de los vasos, de las arterias, de las venas. Estamos hablando de enfermedades que tienen mucho que ver con la genética. ¿Y por qué comienzo el programa hablando de estas enfermedades? Porque ya tenemos un test genético que analiza 196 genes para saber si una persona puede padecer, puede tener alguna de estas enfermedades. Es un test que se ha estado estudiando, se ha estado trabajando en España y es una empresa valenciana la que ya realiza estos test. Lo bueno del test, de estos test, es que podemos saber si en tus genes tienes los tienes alterados y puedes padecer alguno de estos trastornos. Y también es interesante porque si en tu familia hay antecedentes de ese tipo de problemas, saber si tus hijos lo van a padecer o van a tener algún tipo de problema. Por lo tanto, estamos hablando de consejo genético y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer para, si tenemos el trastorno o el riesgo de padecer la enfermedad, qué estilo de vida tenemos que tener. Por lo tanto, los test genéticos, en este caso de las enfermedades cardíacas, van a ser muy, pero que muy interesantes y van a poder ayudar a prevenir muertes prematuras y muertes súbitas. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que a veces nos deja atónitos el avance de la ciencia y de la medicina y cómo escondido ahí en nuestro genoma están todos esos genes que nos pueden llevar a tener una enfermedad que igual si tenemos un medicamento son esos genes los que los pueden identificar, que nos venga bien. Desde luego que es un mundo apasionante y bueno, encantados estamos siempre de que haya avances, especialmente si pueden prevenir enfermedades tan importantes como la muerte súbita.
Sin duda, prevenir, que es lo más importante, ¿no? Borja Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues todo sea por prevenir también esas muertes súbitas. Lo que más recordamos son esas muertes en el fútbol, pero también son muchos casos que no conocemos y que deseamos que se palien esos casos de muerte súbita.
Sin duda. Así es y, por tanto, la ciencia sigue avanzando y podemos seguir haciendo prevención de las enfermedades. Pues vamos allá con los temas de hoy, María.
Pues vamos a empezar el programa de esta tarde dejando el número de teléfono que tenemos aquí en la radio. El número que tenéis que marcar para poneros en contacto con nosotros es el 91-512-8400. También nos podéis dirigir al programa de Salud al Día a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Esta mañana se ha presentado la guía práctica clínica para el tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Esta enfermedad, además, por supuesto, de las complicaciones respiratorias que supone, se le une la falta de adherencia al tratamiento que tienen los pacientes. Eso la convierte, por cierto, en la primera causa de muerte evitable. Tan sencillo sería como seguir las recomendaciones médicas para, lógicamente, no morir si tenemos este problema. Y, por supuesto, para ayudar en esta labor, presentamos esta guía que se ha presentado esta mañana y de la que vamos a hablar esta tarde.
Y vamos a hablar también de la diabetes. Y Borja, nos vas a presentar un sistema para el control de la diabetes a distancia.
Sí, como bien sabemos, el control de la diabetes es fundamental, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por eso, desde Sanitas se ha presentado un nuevo programa de control a distancia para solucionar al instante cualquier problema que pueda surgir.
Y vamos a tocar también el tema de las hepatitis, concretamente la hepatitis C.
Es una enfermedad cuyo contagio se puede prevenir de forma muy sencilla, manteniendo unas buenas medidas de higiene personal, evitando también entrar en contacto con la sangre de aquellos pacientes que tengan esta enfermedad, la hepatitis C, y por supuesto a la hora de mantener relaciones sexuales, pues que sean seguras. En caso de que nos contagiemos con esta infección, ahora hay una nueva terapia que se suma a los fármacos ya existentes y que eleva la tasa de curación hasta incluso el 90% en algunos casos, en aquellos que son más sensibles a este tipo de medicamentos.
Y vamos a hablar de un alimento también que nos hace llorar. Llorar y alimento, está claro que vamos a hablar de la cebolla.
Hombre, por supuesto, a ver quién es aquel que cuando está picando la cebolla no se le pone ahí la lagrimilla en el ojo. Uh-huh. Por cierto, tengo entendido que el mejor remedio es mojar antes el cuchillo, pasarlo por agua.
Bueno, eso dicen.
Eso dicen.
Uh-huh. Eso dicen.
Bueno, además de ese pequeño truquito para cortar la cebolla, vamos a hablar también de este alimento. Lo mejor, por supuesto, comerle crudo para que se mantengan todos sus nutrientes y propiedades, que por cierto no son pocas. Por avanzar algo de lo que vamos a hablar esta tarde, digo ya que es buena para el aparato digestivo, que facilita la eliminación de líquidos y atención, porque también podría ayudar a prevenir la aparición del cáncer.
Esto último es muy interesante y luego la especialista nos va a explicar y nos va a decir cómo es uh-huh. este tema. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono 91 512 8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los semáforos no están adaptados a la velocidad de paso de las personas mayores? Cuando vamos conduciendo muchas veces nos desesperamos ante un semáforo en rojo mientras esperamos a que la gente cruce. Esta impaciencia aumenta cuando la luz ha cambiado a verde y hay algún peatón en el paso de cebra. Esta situación es muy frecuente y casi siempre los protagonistas son personas mayores. Quizás se debería aumentar el tiempo en el que el semáforo esté en rojo. Así lo asegura un estudio británico. Según este trabajo, los pasos de cebra no están acoplados para ancianos, cuya velocidad de andar es mucho más lenta a la habitual. La velocidad a la que hay que ir para que dé tiempo a pasar sin problemas es de 1,2 metros por segundo. Y según este trabajo, la media de la población mayor de 65 años es de 0,9. Andar es una actividad saludable, y más si has cumplido los 65, por lo que se debería acoplar estos semáforos para que este hábito tan sano como caminar no se convierta en un peligro.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Tienes en casa bobinas de Super 8 o cintas VHS que ya no puedes ver? Estas antiguas cintas con el tiempo se estropean y acaban por destruirse, y con ellas tus recuerdos más felices. Ahora, desde solo 11 euros, te pasamos todos estos vídeos a DVD para que puedas disfrutarlos con tus familiares y seres más queridos. Recupera todos estos recuerdos. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y nosotros nos encargamos de todo. En muy pocos días te entregaremos todos estos vídeos en formato DVD para que disfrutes de esos momentos irrepetibles con tus seres más queridos. Recuerda, llama ahora mismo al 686-184-705 y recuperarás estas imágenes que han marcado tu vida. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y podrás conservar estos recuerdos tan entrañables para siempre en formato DVD desde 11 euros. Recuerda, 686-184-705.
Solo Barman. Si no es el auténtico, lo acabarás notando. Porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Ahora pon a punto tu coche con Ford Service Express. Mantenimiento por solo 99 euros. Bienvenido a Ford Express.
saludaldia@ondamadrid.es.
Y esta mañana se ha presentado la guía práctica clínica para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
El nombre lo dice ya todo. Consiste en la obstrucción persistente de las vías respiratorias, que puede aparecer de dos formas, o bien como enfisema o como bronquitis crónica. La primera enfermedad provoca un ensanchamiento de los sacos de aire que tienen los pulmones, es decir, de los alvéolos, y la destrucción de sus paredes. Y la segunda se presenta como una tos crónica debido a la dilatación de las glándulas bronquiales, que provocan además un exceso de mucosidad. Dos patologías que suelen acabar ligadas y dando lugar origen una a la otra y que se agrupan bajo ese nombre de EPOC. El tratamiento de este trastorno está en función, por supuesto, de la gravedad del paciente, pero hemos de consultar a nuestro médico y seguir las recomendaciones que nos dé. Es fundamental, cosa que, por cierto, no hacen 6 de cada 10 afectados, que no siguen ni el tratamiento ni los consejos de los especialistas. De ahí que esta enfermedad cause cada año unas 18.000 muertes en nuestro país. Para reducir esta tasa de mortalidad, se ha presentado la Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento de Pacientes con EPOC, una herramienta que facilita información a los profesionales médicos y también a los pacientes para que sepan manejar su problema y se adhieran a los tratamientos.
Y vamos a hablar con el doctor Juan Antonio Riesco, neumólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Muy buenas tardes, doctor Riesco.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Estamos hablando, vamos a hablar de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que bajo este nombre, bajo este título, se agrupan dos tipos de trastornos respiratorios, ¿no?
Sí, como bien se ha definido en la presentación, se agrupan dos entidades que realmente están unidas, pero realmente lo que une esta enfermedad es precisamente un comportamiento anormal de la función pulmonar, pero en los últimos tiempos hemos observado que no solo la afectación pulmonar es personal, sino que también hay afectación de otros órganos, es decir, hay afectación extrapulmonar. Y la mayor parte de estos pacientes, conforme va evolucionando la enfermedad, tienen asociadas comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, diabetes, incluso cáncer u osteoporosis. Mm.
Y sabemos que la causa principal y fundamental, o uno de los motivos más frecuentes de la aparición de este trastorno EPOC, es el tabaco, ¿no? El tabaquismo.
Sin lugar a dudas, en nuestro país es la principal causa. Uh-huh. Podríamos decir que el 90% de los EPOC, o más del 90%, está causado fundamentalmente por el consumo de tabaco.
¿El diagnóstico, además, podemos decir que es un diagnóstico que se hace tardío de la enfermedad?
El problema que tenemos con el diagnóstico, de hecho, realmente en los estudios que hemos hecho en los últimos 10 años observamos que hay un infradiagnóstico, es decir, que hay hasta un 70% de pacientes que...
Sí, tenemos un problema con el doctor Riesco, creo que lo hemos llegado a perder. Me huele que va o bien conduciendo o bien que va en AVE, que va en tren, y a veces se nos plantean este tipo de problemas. Yo creo que de nuevo tenemos al doctor Juan Antonio Riesco. ¿Doctor Riesco está ahí?
Es que sí, yo les escucho. Es que estoy de viaje en este momento y no tengo muy buena cobertura, yo les escucho.
Bueno, vamos a cruzar los dedos y que podamos terminar la conversación y ayudar a nuestros amigos de Salud al Día con este tema. Estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se ha presentado la guía práctica clínica para el tratamiento de pacientes con EPOC. ¿Era necesario el reunir todos los diagnósticos, tratamiento, cómo hacerlo del paciente con EPOC? Bueno, tenemos serios problemas con el doctor Juan Antonio Riesco. Creo que vamos a tener que, desgraciadamente, cortar esta entrevista. Más adelante vamos a ver si podemos recuperar la conversación con el doctor Juan Antonio Riesco y finalizaremos todo lo que teníamos previsto para hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que, como yo decía antes, máximo responsable, o como decía el doctor Riesco, es el tabaco, y creo que es un tema muy interesante. Vamos a seguir hacia adelante con nuestro programa de hoy de Salud al Día, y ahora vamos a hablar del control que se puede hacer de la diabetes a distancia con un control programado de diabetes. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si necesitamos perder peso, no debemos dejar de comer. Lo más recomendable es que hagamos 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El secreto está en reducir las raciones. Si ingerimos alimentos cada poco tiempo, llegaremos a la siguiente comida con menos hambre y no nos daremos un atracón. Además, debemos evitar las frituras. Es mejor que comencemos a preparar nuestras comidas al horno, a la plancha o al vapor.
Reportero Borja Martín se ha planteado que nos metamos de lleno en el mundo de la tecnología, y ahora nos va a presentar un sistema para ayudar al paciente diabético a controlar sus niveles de glucosa, Borja.
Como bien sabemos, el control de la diabetes es algo que los pacientes deben tener muy claro y saber sobre ello. De este control depende, en la mayoría de las ocasiones, la calidad de vida de la persona que tiene esta enfermedad. Sanitas ha lanzado un nuevo programa de control remoto de la diabetes, con el objetivo de aumentar, sobre todo, la seguridad de los pacientes. Nos lo cuenta Clara Esteban. Ella es directora médica del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas.
Consiste en dotar al paciente de una serie de aparatos para medir en su casa el azúcar en sangre, la glucosa. Lo que hacemos es que, además de darle esos aparatos al paciente, los datos van a una página web en la que se recogen todas sus mediciones, a la que están conectados sus médicos, los médicos que les atienden en Sanitas Hospitales.
De esta forma, el paciente estará 24 horas al día controlado y con un equipo médico a su total disposición, que analiza regularmente los niveles de glucosa en sangre. A través de una PDA conectada a Sanitas, se registran de forma automática las mediciones, y en el caso de que se produzcan variaciones importantes, el médico se pondrá en contacto con el paciente.
Hay un servicio de apoyo de 24 horas atendido por médicos, que también pertenece a Sanitas, que los controla. De manera que no solamente tenemos los glucómetros con los que el paciente se va haciendo sus mediciones diariamente, sino que lo hemos rodeado de una capa de personal sanitario, de enfermería, médicos 24 horas y los médicos de los hospitales, que tienen controlado al paciente en todo momento y que pueden ver si hay algo que está variando, que está empeorando o mejorando de su situación.
Sobre todo, está dirigido para aquellas personas que tienen problemas con el control de los niveles de glucosa en sangre y para aquellos que han sido diagnosticados recientemente y no saben muy bien lo que tienen que hacer al principio o incluso qué alimentos tomar, por ejemplo.
El paciente diabético controle sus niveles de glucosa, hace que mejore el seguimiento de su enfermedad, que se haga un poco más responsable de su dieta, de su medicación, etcétera, y además ha demostrado también que reduce pues las complicaciones, el que tenga agravamientos de la enfermedad, el que tenga reingresos hospitalarios y que la enfermedad se estabilice. Nosotros hemos querido dar un paso más allá y ayudar a aquellos pacientes pues que, porque les ha venido de nuevas la enfermedad, que gente que empieza con diabetes tipo 1 de manera temprana, además darles esa capa de ayudarles a entender cómo tienen que seguir la dieta, por qué lo tienen que hacer así, si tienen dudas sobre cuánto ejercicio tienen que hacer, lo que pueden comer o no.
Vamos a ponernos en situación. Un paciente de diabetes, tras realizarse varias mediciones de glucosa, observa cómo se ha producido un cambio importante. El control remoto actúa de esta manera.
Pues gente que se toma mal la glucosa, entonces el sistema te avisa y llamamos para que se lo vuelvan a repetir, o que no hayan comido suficiente lo que tenían pautado en ese momento y entonces el sistema también genera alerta, o en alguna ocasión, que nos ha ocurrido justo al principio de la monitorización, que el paciente presenta valores muy elevados de glucosa en sangre por no haberse tomado la medicación adecuadamente o no haberse inyectado la insulina que tenía pautado, y el sistema genera una alerta y nosotros les llamamos por teléfono. Si es en horario de 9 a 10 de la noche, les llamaba por teléfono nuestro servicio de enfermería, y si es nocturno o fin de semana, nuestros médicos de 24 horas.
¿Y qué es lo que hay que hacer para adquirir este sistema? Seguro que muchos estáis interesados.
Lo primero de todo es ser cliente de Sanitas. Obviamente, al ser un piloto, estamos teniendo que realizar una metodología muy parecida a un ensayo clínico, con lo cual hemos elegido dos hospitales concretos. En este caso serían los hospitales de Sanitas, que son el Hospital de La Moraleja y el Hospital de la Zarzuela. Y lo único que hay que hacer es estar siendo seguido por un médico de uno de estos dos hospitales y pertenecer a Sanitas.
Lo que tenemos que sacar de todo esto es la importancia de la prevención y el control, no solo de la diabetes, sino de cualquier patología. Esta prevención influye directamente en el progreso de la misma.
Si bien es cierto que hay que tener un ojo muy puesto sobre las enfermedades crónicas por la gran magnitud que están adquiriendo y por lo importante y el peso que tienen a nivel económico y de enfermedad en nuestra sociedad, cada vez se muestra más importante la prevención y la promoción de la salud. O sea, hemos llegado a un momento en el que la gente tiene que ser consciente de que hay que prevenir.
Lo dicen todos los estudios, aquellas personas que mejoran la autogestión de su enfermedad reducen el riesgo de que sufran complicaciones. Hoy desde Sanitas hemos visto un programa bastante interesante y que seguramente se convierte en un modelo a seguir.
Sin duda, así será, ¿no? Es por donde avanza la medicina, es por donde avanza la tecnología. Determinadas enfermedades se podrán controlar a distancia sin necesidad de que el paciente acuda a la consulta del médico o al centro hospitalario. Por lo tanto, avances que tenemos ya en el mundo de la salud, en el mundo de la medicina. Y hoy se celebra el Día del Euromelanoma, es decir, vamos a hablar de los problemas de piel. Vamos a ir con ello.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Y ahora toca hablar de nuestra piel. El cuidado que tenemos que tener con nuestra piel, y en especial la vigilancia que tenemos que tener con los lunares, las manchas que aparecen en nuestra piel, porque puede significar que tengamos un problema serio, que tengamos un cáncer.
La campaña del Euromelanoma es una iniciativa a nivel europeo que quiere concienciar a la población sobre lo importante que es prevenir y diagnosticar de forma temprana el cáncer de piel. A esta enfermedad estamos expuestos todos, aunque no seamos parte de la población de riesgo, y es que a todos nos da el sol, el principal responsable de la aparición de los melanomas, una patología de la que cada año se diagnostican 3.200 nuevos casos en nuestro país. La pista para detectar ese tumor nos la pueden dar los lunares y las manchas en la piel. Si han cambiado de tamaño, color o forma, si tenemos alguna diferente al resto, si son asimétricos, si su tacto es áspero, si tienen varios colores, si el tamaño es superior a 5 milímetros, pican, sangran, si la superficie es brillante y parecen una herida pero no cicatrizan, hemos de acudir en ese caso rápidamente al dermatólogo. Además, por nuestra cuenta, hemos de hacernos revisiones cada mes, especialmente si nuestra piel es clara, nos hemos quemado con el sol en la infancia, tenemos más de 50 años y también más de 50 lunares, y si nos exponemos, por supuesto, muchas horas al sol.
Y vamos a hablar con el doctor José Luis López Estebarán, jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid. Muy buenas tardes, doctor López Estebarán.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Vamos a hablar del euromelanoma, vamos a hablar del día de hoy, del euromelanoma, y vamos a hablar del melanoma, ¿no? ¿Qué es un melanoma, doctor López Estebarán?
Un melanoma es el cáncer de piel más agresivo, no es el más frecuente, pero sí que es el más agresivo. Son manchas de color marrón, negruzcas, que crecen y que si no las diagnosticamos a tiempo, de forma precoz, pueden progresar y dar lesiones en otros órganos del organismo.
¿Podemos decir que la radiación es ultravioleta, es decir, el tomar el sol en exceso, puede ser un factor desencadenante de un melanoma?
Sin duda, está perfectamente documentado que la radiación ultravioleta es uno de los factores más importantes desencadenantes de este cáncer de piel y es uno de los factores sobre el que podemos incidir evitando su efecto sobre nuestra piel.
Y también podemos decir que hay un factor genético, una predisposición genética a padecer melanoma.
Efectivamente, hay una predisposición genética y una serie de genes involucrados en que unas personas sean más propensas a desarrollar un cáncer de piel. Hay personas con un fototipo, un tipo de piel más claro, que son más propensas. Hay personas pelirrojas o que llevan el gen de la melanocortina y que son más propensas a padecer un melanoma. Y hay un grupo pequeño de melanomas familiares que se dan en padres e hijos.
Hay que vigilarse los lunares, ¿no? Usted hablaba de fototipo tipo 1, estas personas todavía con mayor frecuencia, ¿no?
Efectivamente, el tener lunares y tener muchos lunares es un factor de riesgo a desarrollar melanoma. Personas que tienen más de 50, más de 100 lunares deberían realizarse una revisión periódica anual de estos lunares, porque tienen más riesgo de que alguno de estos lunares pueda transformarse o degenerar en un melanoma. Otro de los factores que predispone, que aumenta el riesgo, es la quemadura solar. Personas con pieles claritas que se han quemado, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, estas quemaduras en los primeros años de la vida suponen un factor de riesgo a que con los años puedan desarrollar un cáncer de piel, entre ellos el melanoma.
Llega una época donde se toma el sol, se toman muchas más horas de sol, porque sol durante todo el año tenemos que tomar nuestra cara, nuestras manos, ¿no? Y además necesitamos, y esto también hay que reconocerlo así, doctor López de Tebrán, el sol lo necesitamos, ¿no? Para la producción de vitamina D, ¿no? Es fundamental, ¿no? Pero claro, hay que tener un especial cuidado y utilizar cremas de protección, ¿no?
Sin duda, el sol es fuente de vida y es necesario la radiación ultravioleta para la producción de vitamina D en el organismo tan necesaria. Pero tenga en cuenta que simplemente con 10 minutos exposición al sol en los brazos o en la cara, tenemos asegurada la síntesis de vitamina D que necesitamos diariamente. Lo que tenemos que evitar es la quemadura solar, la prolongación en la exposición al sol, evitar en estas personas que son claritas, que son de piel claras y que no se broncean, que no fuercen el intentar broncearse, porque lo único que consiguen es quemarse y esto a largo plazo es perjudicial. Entonces, disponemos hoy día de muchos métodos para prevenir la quemadura solar, para protegernos de esta radiación ultravioleta.
Existen, salieron, se habló de ellas, de cremas, vamos a hablar ahora, hace unos meses de las cremas denominadas biológicas, que según se comentaba entonces, cuando salió la noticia, que podían llegar a prevenir incluso el cáncer de piel. ¿Es cierto que estas cremas biológicas pueden prevenir los tumores de piel?
Bueno, esto de cremas biológicas habría que matizarlo. Lo que tenemos son fotoprotectores, que son filtros solares que protegen contra la radiación ultravioleta, que hacen que llegue menos cantidad de esta radiación ultravioleta a las distintas capas de la piel. Por otro lado, existen sustancias antioxidantes que podemos aplicar para prevenir o para remediar el daño oxidativo que provoca la radiación ultravioleta en nuestras células. Y en ese sentido, algunos de ellos se le han llamado cremas biológicas, en cierta forma. Y hay también nutricosméticos que tomamos para disminuir este efecto nocivo sobre la piel. Pero estas cremas biológicas todavía están muy por desarrollar y por demostrar su eficacia a largo plazo.
Claro, pues estábamos hablando de antioxidantes. La vitamina C, por ejemplo, es un antioxidante, ¿no? Y existe la vitamina C en cremas, ¿no?
Efectivamente, la vitamina C es un antioxidante, igual que el ácido ferúlico o la vitamina E, y las usamos y se usan en dermocosmética como cremas antioxidantes, antienvejecimiento. La crema más antienvejecimiento, si quiere, es el filtro solar, porque es la que más protege contra los rayos ultravioleta y son los que más envejecen la piel.
Claro, y hablamos de radiaciones ultravioleta y tiene que ser cremas que protejan frente a los A y los B, ¿no?
Efectivamente. Los rayos UVB son los que son los responsables de la quemadura solar. Para estos tenemos magníficos filtros solares que protegen contra la quemadura solar. Los UVA son una radiación que es de más longitud de onda, penetra más en la piel. Para estos tenemos ya disponibles filtros solares también, no tantos como para los UVB, no la protegemos también como para los UVB, pero tenemos. Pero luego hay otra radiación, la luz visible, el infrarrojo, para los que todavía no tenemos filtros solares disponibles en el mercado.
Seguimos hablando del melanoma y vamos a hablar ahora de los lunares, de las manchas en la piel. ¿Cuándo podemos sospechar, sin ir al médico, ¿no? Vemos un lunar y decimos, bueno, este lunar ha cambiado, es más grande o ha cambiado de color. ¿Qué señales puede dar un lunar que está cambiando de ser un lunar bueno, entre comillas, a pasar a ser un lunar ya que es un tumor, un cáncer?
Vamos a ver, un lunar lo que tenemos que apreciar es si cualquier lunar que tenemos cambia en cuanto a forma, cambia en cuanto a color, cambia en cuanto a que se hace más irregular o a que crece de tamaño. Estos son cambios que nos deben llamar la atención y ponernos en alerta. Hay lunares que van cambiando, lógicamente, en los niños y que van creciendo según crece el niño. Pero una vez que ya somos adultos, no deben aparecer nuevos lunares, no deben crecer de forma asimétrica y no deben cambiar. Tampoco deben sangrar sin que nos demos un golpe o no deben ser sintomáticos, molestar, picar de forma importante. Esto es lo que nos debemos fijar. Cambios en lunares o aparición de nuevo de lunares o manchas nuevas.
Claro, porque estamos hablando de melanoma, pensamos, a veces se piensa que es solamente el tumor, el melanoma puede afectar a la piel, pero cuidado porque el melanoma también afecta, puede dar metástasis, ¿no?, y afectar otros órganos.
Efectivamente, el melanoma, si no lo detectamos de forma precoz, si no lo extirpamos de forma precoz, y aquellos melanomas con un grosor importante, pueden dar lugar a metástasis. En primer lugar, el melanoma se disemina a los ganglios linfáticos, adenopatías, pero puede dar también metástasis a distancias, fundamentalmente en pulmón, en hígado o en cerebro.
Fundamental es el diagnóstico precoz, ¿no? El coger el tumor en los primeros estadios para que el tratamiento sea lo más efectivo posible.
Efectivamente, yo creo que este es uno de los mensajes a transmitir. El melanoma es un tumor muy agresivo, muy maligno, pero si lo detectamos en las fases iniciales, cuando tiene un grosor muy pequeñito, lo curamos prácticamente al 100%.
¿Qué tipo de tratamiento tiene el melanoma?
El tratamiento del melanoma es la extirpación quirúrgica. Es extirpar ese lunar con un margen de seguridad que variará según el grosor del tumor. En algunos casos hacemos lo que denominamos biopsia del ganglio centinela, que es quitar el ganglio al que se progresaría o se diseminaría el melanoma en aquellos casos que es más grueso, y quitamos este ganglio para ver si tiene o no micrometástasis. Y en el caso que las tuviera, se hace un vaciamiento de los ganglios linfáticos. El tratamiento hoy día es quirúrgico y en aquellos casos que ha progresado, tenemos nuevos fármacos que inhiben la progresión del melanoma. Y en los últimos años ha habido importantes descubrimientos en este sentido.
Doctor López Estebarán, en este día del euromelanoma, y hemos querido en este programa Salud al Día aquí en Onda Madrid dedicarle unos minutos a que hablábamos del melanoma, ¿qué último consejo daría usted?
Bueno, yo transmitiría tener sentido común a la hora de exponerse al sol. Aquellas personas que tienen factores de riesgo, que tienen muchos lunares, que tienen piel clara o que tienen antecedentes de melanoma o de cáncer en la familia, que acudan al dermatólogo. Una revisión al año de la piel muchas veces nos va a ahorrar problemas a largo plazo.
Pues doctor José Luis López Estebarán, jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Hasta luego, igualmente. Gracias. Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Los Últimos Carpetanos, los primeros madrileños que se establecieron en la región hace 2.300 años y habitaron el Llano de la Horca en Santorcaz hasta la llegada de los romanos, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Tienes en casa bobinas de Super 8 o cintas VHS que ya no puedes ver? Estas antiguas cintas con el tiempo se estropean y acaban por destruirse y con ellas tus recuerdos más felices. Ahora, desde solo 11 euros, te pasamos todos estos vídeos a DVD para que puedas disfrutarlos con tus familiares y seres más queridos. Recupera todos estos recuerdos. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y nosotros nos encargamos de todo. En muy pocos días te entregaremos todos estos vídeos en formato DVD para que disfrutes de esos momentos irrepetibles con tus seres más queridos. Recuerda, llama ahora mismo al 686-184-705 y recuperarás estas imágenes que han marcado tu vida. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y podrás conservar estos recuerdos tan entrañables para siempre en formato DVD desde 11 euros. Recuerda, 686-184-705.
Y Ana María nos va a descubrir muchos secretos de un alimento que, si no escucha a María y a la doctora Bellón, os juro, aunque soy médico desde hace muchos años, no me creo ciertas propiedades de la cebolla.
Bueno, vamos a hablar de la cebolla en los siguientes minutos, de un alimento que no debería faltar en nuestra mesa, en nuestra cocina. Podemos emplearla para hacer caldos, en guarniciones o acompañarla con verduras, aunque siempre es más recomendable que la comamos cruda, ya que los procesos de cocción destruyen parte de sus componentes esenciales. Para conocer mejor este alimento y saber cuáles son sus propiedades, la doctora Ana Bellón, nutricionista y directora del Centro Médico Bellón, nos da su composición alimentaria por cada 100 gramos.
Estaría formada por un 89% de agua, tan solo nos aporta 38 kilocalorías, apenas tiene grasas y sobre todo lo que destaca son los hidratos de carbono, aportando menos de 2 gramos de fibra por cada 100 gramos.
Entre los minerales que contiene este alimento destacan el potasio, aunque también tiene hierro, fósforo y azufre. Y si hablamos de sus vitaminas, la que mayor concentración tiene es la C, llamada también ácido ascórbico, fundamental para mantener saludables los huesos, dientes y vasos sanguíneos, y conocido por sus propiedades antiinfecciosas. De hecho, la cebolla es un bactericida natural.
La cebolla junto con el ajo es uno de los mejores antibióticos naturales y por su contenido en compuestos ricos en azufre es uno de los mejores remedios para combatir procesos infecciosos del aparato respiratorios o digestivos. Es antiinflamatorio por su contenido en quercetina, puede ser adecuado sobre todo para mejorar los estados inflamatorios del intestino en afecciones como la enfermedad de Crohn o incluso la intolerancia al gluten.
Buena para nuestro sistema digestivo, aunque no es bien tolerada por todos los estómagos, pero no por ello hay que dejar de comerla porque tiene solución.
Para estómagos delicados puede dejarse la cebolla en maceración con aceite de oliva durante toda la noche, lo que hace perder su acritud, es decir, su picor. Lo mismo si la introducimos dentro de agua con un poco de jugo de limón durante unos minutos. La ventaja de estos dos procedimientos es evitar que la cebolla pique, pero sigue manteniendo sus propiedades.
Tampoco es el alimento más recomendable para las personas que sufren habitualmente flato, ese dolor abdominal, porque entre los componentes esenciales de la cebolla están
el benzil isotiocianato y el xilitol, que le otorgan propiedades flatulentas. Por eso las personas que padezcan de flato deberán ser prudentes en la ingestión de este alimento.
Y entre los mayores beneficios que la cebolla puede tener para nuestro organismo, tal como apuntan los últimos estudios, están el de la prevención del cáncer.
Los compuestos azufrados parecen ser los responsables en la lucha contra la aparición de células cancerosas en el estómago. Y el flavonoide quercetina por sus efectos antioxidantes, también parece jugar el mismo papel en este sentido.
Además, es un buen diurético, favorece la eliminación de líquidos corporales en caso de que haya retención de los mismos. Y algo que quizá no sabíamos, que la cebolla es un buen remedio para despertar el deseo sexual. Vamos, que se podría decir que es un afrodisíaco.
La cebolla constituye un remedio para la falta de deseo sexual producida por la falta de potencia como consecuencia de lesiones en los nervios que controlan el flujo de sangre hacia el pene. Comer cebolla con un poco de aceite de oliva en ensalada puede incrementar el poder afrodisíaco si añadimos a la ensalada unas semillas de comino, el cual se utiliza para aumentar el deseo en personas que tienen pocas ganas debido a problemas de estrés.
Y ya como último apunte para quienes trabajamos con las cuerdas vocales, mezclada la cebolla con miel a partes iguales y tomando 3 cucharadas de esta mezcla nos va a ayudar y mucho a aclarar la voz.
Lo ha dicho la doctora Bellón, ¿eh? Lo ha dicho la doctora Bellón. Caballeros, aceite de oliva y un poquito de cebolla puede solucionar muchos problemas de erección. Ahí lo ha dejado dicho y me quedo con algo todavía mucho más interesante, que con el consumo de cebolla se puede prevenir incluso la aparición de tumores de cáncer de estómago. Y ahora cambiamos, seguimos, hemos hablado al final de aparato digestivo, estómago, ahora vamos a hablar del hígado y vamos a hablar de la hepatitis C. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Cuando nuestro objetivo es perder peso o no engordar, debemos hacer algún que otro sacrificio, aunque pocos. Limitaremos nuestro consumo de productos ricos en azúcares, como son las golosinas, los dulces y los refrescos. Tampoco podemos abusar de los alimentos ricos en grasas y con muchas calorías, es decir, procuraremos no ingerir snacks o comida rápida y, por supuesto, restringiremos el consumo de bebidas alcohólicas.
Bueno, vamos a atrasar un poquito el tema de la hepatitis C, pero hablaremos de la hepatitis C y de un nuevo tratamiento que existe. Pero ahora vamos a seguir hablando de nutrición y en este caso vamos a hablar de la dieta atlántica.
Sí, siempre es más común la mediterránea, pero también tenemos un espacio para la atlántica. Dice el refrán que la salud entra por la boca, y es cierto, somos lo que comemos. Por eso tenemos que llevar una alimentación sana y equilibrada. Hoy vamos a hablar de la dieta atlántica, menos conocida que la mediterránea, pero también muy saludable. Nos puede ayudar a prevenir algunas enfermedades, y por eso, tal como nos comenta el doctor Carlos Culebra, ahora debe de entrar en nuestras cocinas.
Es una dieta que coge todo lo que es la cuenca atlántica de Europa, llega hasta aquí, hasta el occidente de África, que es la parte más occidental de África, que es donde estamos nosotros. Y realmente, pues en el año 2000, pues se reunieron en una serie de países para fomentarla, que se estaba perdiendo, como todas las cosas se iban perdiendo, y Galicia fue en España la precursora, y después se ha ido extendiendo. Pero ya la tiene el Portugal, la tiene Inglaterra, los Países Bajos, y llega hasta Islandia.
Es similar a la mediterránea, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, se consumen más pescados y mariscos, da igual que sean de mar o de río, y también opta por otro tipo de carnes.
Nosotros utilizamos carnes más de bovino, o de ternera, o de cerdo, y ellos utilizan más la carne de conejo o de pollo. También utilizamos más consumo de leche. La forma de hacer las comidas también es diferente. Nosotros utilizamos mucho más lo que es el guisado, el vapor, la plancha, que la dieta mediterránea.
Por supuesto, no puede faltar el aceite de oliva, las legumbres y las frutas.
Pues son las legumbres de cada región. Es decir, si utilizamos la región esta, pues son todas las que conoce, los grelos, los repollos, las narizas, la berza, son los que se utilizan sobre todo de verduras, ¿no? Y las frutas son diferentes. A esta cuenca utilizamos la manzana y los cítricos, y la cuenca mediterránea, por supuesto, más los cítricos.
Desde luego que con todos estos productos la comida sabrosa y rica está garantizada. Y que no piense nadie que preparar una receta de esta dieta atlántica es algo caro o complicado.
Una dieta bien hecha no tiene por qué ser más cara, ni tener más coste de tiempo, ni ser difícil de hacer.
Ahora que ya hemos abierto un poco el apetito, vamos a hablar de sus beneficios. Reduce el colesterol, la hipertensión y los triglicéridos, aunque en líneas generales es buena para todo nuestro organismo.
Cualquier dieta bien hecha es beneficiosa no solo para el proceso cardiovascular, sino para el proceso endocrinológico, es decir, hay menos número de incidencia de diabetes, para el proceso neurológico, para procesos cutáneos, para procesos oncológicos, es decir, una dieta sana, una dieta que nos beneficia en muchos campos, no solo en el cardiovascular. Lo que pasa es que la enfermedad cardiovascular es la que más mortalidad tiene en España y en los países occidentales, y por eso es la que predomina sobre las otras patologías. Pero una buena dieta nos sirve para todo, para hacer nuestra vida más sana.
Son motivos suficientes para conocer, divulgar y cocinar al estilo de la dieta atlántica, recuperando, por ejemplo, los guisos de toda la vida, los que hacían las abuelas en la cazuela. Y es que el estilo de vida que llevamos en la actualidad nos ha hecho perder esa forma de cocinar tradicional y sana.
Hemos perdido lo que se llama cultura de alimentación, es decir, las generaciones que han ido posteriormente, los años del 2000 para acá y sobre todo un poquito antes, y de, yo creo que de 1960 para acá, se ha ido perdiendo la cultura de que tenían nuestras abuelas, es decir, de hacer una comida muy sencilla con lo que había, y eso era sano.
Sano porque eran productos frescos y no precocinados. Por cierto, que otra costumbre de padres y abuelos que también tenemos bastante perdida es la de movernos, la de, por ejemplo, caminar. Así que desde Salud al Día os animamos a todos a cambiar la pizza por la olla y a practicar ejercicio.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Hemos aprendido algo más, que la dieta atlántica también es saludable. En España tenemos varias dietas, entre ellas la mediterránea, pero también tenemos la dieta atlántica. Y ahora vamos a hablar de la hepatitis C y de los nuevos tratamientos.
Hablamos de una enfermedad causada por una infección vírica que provoca la inflamación del hígado. Su síntoma principal es la coloración amarilla de la piel. La hepatitis C afecta a casi 1 millón de españoles, de los cuales la mitad o no están diagnosticados o no están en tratamiento con un especialista. Y los que sí están tratados toman una combinación de dos fármacos, cuya tasa de curación ronda en torno al 40%. Ahora dicha tasa se ha duplicado hasta el 80% gracias a las nuevas terapias, en concreto a los inhibidores de la proteasa.
Y hablamos con el doctor Agustín Albillos, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Patología Digestiva y catedrático de Medicina del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Albillos.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la hepatitis C, y cuando decimos hepatitis C es que existe la A, la B, incluso otras letras más, ¿no?, del abecedario. Y son hepatitis de tipo vírico, ¿no?
Todas son hepatitis, hay hepatitis bacterianas, pero de las que estamos hablando son hepatitis de tipo vírico. Uh-huh. La hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, son, que también se llama virus delta, que se da con uh-huh. la B, son hepatitis en las cuales después de la infección aguda el riesgo que existe es de cronificación de la infección. Y por tanto, no es solamente el evento agudo, el hecho agudo de la hepatitis, sino que la cronificación, la inflamación crónica del hígado, conduce en algunos casos a la cirrosis, que es lo que se trata de prevenir cuando tratamos a estos pacientes con una hepatitis crónica, ya sea B o ya sea C. La hepatitis A, por ejemplo, es una infección aguda, produce daño agudamente en el momento en que se está produciendo, pero después no se cronifica, es decir, no evoluciona o no tiene riesgo de evolución a cirrosis.
Uno de los problemas que tenemos con la hepatitis C es que el diagnóstico se hace tardío porque muchas veces el paciente no sabe, ¿no?, que está pasando o ha pasado una hepatitis C.
Bueno, perdone que le corrija una cosa. ¿Sí? Que han dicho que el principal síntoma de la hepatitis crónica es que el principal síntoma de la hepatitis aguda es que te pones amarillo, que tienes ictericia porque te sube la bilirrubina. En el caso de la hepatitis crónica esto no es así.
Bien.
El principal síntoma o la principal manifestación de el dato clínico más habitual por el que se detecta una hepatitis B y ahora de la C, vamos a ceñirnos solamente a la C, es porque aumentan las transaminasas,
claro,
porque hay una alteración, aumento de unas enzimas que se utilizan en los parámetros bioquímicos estándar que se encuentran elevadas. Ese aumento crónico de esas enzimas indica que hay un problema hepático, muchas veces debido a una hepatitis crónica C. Es decir, la principal o la manifestación más frecuente por la que se detectan la infección crónica por virus C es por un aumento de transaminasas, no por ponerse amarillo, porque el individuo que padece una hepatitis C, la mayoría de ellos están asintomáticos.
Asintomáticos, claro. Y tenemos nuevos medicamentos, nuevas terapias disponibles para este tipo de hepatitis, de la hepatitis C de la que estamos hablando, y aumentan la tasa de curación, ¿no? Incluso pasando del 40 al 80%, ¿no?
Sí, números generales, básicamente pasan del 40 a un rango de un 75 a 85%.
Uh-huh. ¿Y qué terapia es esta? ¿Qué nuevos medicamentos?
Fármacos anteriores están basados, bueno, se sigue utilizando la misma base terapéutica, que es el interferón.
Uh-huh.
Y otro medicamento que se asocia al interferón, como es la ribavirina.
Uh-huh.
Estos medicamentos actúan fundamentalmente potenciando al sistema inmunológico. Tienen una cierta acción antivírica, pero sobre todo potencian al sistema inmune para que el sistema inmune se encargue de matar el virus. Los nuevos medicamentos son inhibidores directos, son fármacos antivirales directos, inhiben directamente al virus.
Por lo tanto, mejoría del paciente. Estas terapias...
Por lo tanto, mayor tasa de respuesta.
Claro, claro. Y por lo tanto, estamos hablando de esas terapias, ya se están poniendo en marcha, o sea, ya hay pacientes, me imagino que sí, obligatoriamente tratados. ¿Se trata a todos los pacientes por igual?
No, esto es importante. Primero, estos tratamientos son, primero, más efectivos. Segundo, también tienen más efectos adversos. Y la tasa de efectos adversos es notablemente superior a las que causaba solamente la biterapia, el tratamiento estándar de interferón y ribavirina. Porque, repito, estos nuevos tratamientos se asocian al interferón y a la ribavirina.
Uh-huh.
Producen más efectos adversos y son mucho más caros. Uh-huh. Casi 5 veces más caro es el tratamiento. Entonces, ya han demostrado en muchos ensayos clínicos su eficacia. Desde principio de año están aprobadas por casi todas las comunidades autónomas. Pero bueno, nos encontramos en una situación en que por los efectos adversos que producen y por el costo que tienen, hay que priorizar la administración de estos medicamentos a aquellos individuos que tienen una hepatitis crónica C, con más riesgo de producir una lesión avanzada o grave en el hígado. Es decir, no toda hepatitis C evoluciona a una cirrosis, que es lo que estamos tratando de prevenir. Aproximadamente un 20-25% de las hepatitis C evolucionan a cirrosis o causan un daño, evolucionan a cirrosis. Entonces, son aquellos pacientes en los que ya empieza a haber una fibrosis hepática, en los que está, hay que priorizar para que reciba, o ya la ha producido, de hecho, o ya ha producido formas, ha producido estadios precoces de cirrosis, estadios tempranos de cirrosis, en los cuales hay que priorizar la administración de estos tratamientos.
De los nuevos tratamientos, ¿no?
¿Por qué? Porque, repito, son más efectivos, pero también tienen más efectos adversos y cuestan bastante más.
Pues doctor Agustín Alvillos, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Patología Digestiva, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Nada, a ustedes por su atención.
Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, que nos tenemos que ir, María. Buenas tardes a todos. Y también Borja, nos vamos.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y también por la noche.
Exactamente, a todos los que nos escuchan hoy luego por la noche. Recibir los saludos también de Raúl Moles y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos mañana, hasta luego, amigos.